En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 3 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Cañizares, Marchante, Uzquiano, Senabre, Rubén, Bonrichetti, Evangelio, Fouto, Starout, leyendo los mensajes de los oyentes, y cerramos comunicaciones con el Parque de los Príncipes, con Dani Gil y con Albert Díez. ¿Algo más desde allí, Albert?
Nada, que seguimos en esta zona mixta esperando a Cristian Estuani, que ya nos han dicho que se lo toma con calma, y que el Girona va a dormir esta noche aquí en la capital francesa y mañana por la tarde vuelve al Girona para ya acabar de preparar, o empezar a preparar, mejor dicho, ese partido de Liga del sábado en Valencia.
Pues cuando tarde un poco más Estuani va a salir en los periódicos de pasado mañana, no de mañana. Un abrazo, Albert, gracias.
Un abrazo a ti, Juanma, gracias.
Dani, ¿algo más que apuntar de la rueda de prensa de Luis Enrique?
Ha terminado hace nada, un minuto Luis Enrique, ha dicho que el Girona ha defendido muy bien, que ha demostrado por qué fueron líderes durante muchas semanas la temporada pasada, que juegan mucho mejor que algunos rivales del Bombo 1. Ha reconocido que ha costado mucho sacar estos primeros 3 puntos, que le ha gustado la segunda parte del Paris Saint-Germain, en la que dice que han sido infinitamente superiores al Girona. Le ha devuelto los elogios a Michel, le felicita, dice, no solo por la temporada pasada, sino también por lo que representa para el fútbol. Y le he preguntado por Marco Asensio, que no ha acabado la primera parte, ha sufrido un problema muscular, ha dicho que es un pinchazo, ha bromeado, ha dicho no acabé la carrera de medicina, mañana le van a hacer más pruebas, así que ya os diremos lo que tiene.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
1-0 ha perdido el Girona en su debut en Champions con el Paris Saint-Germain. Y mañana, lo dicho, a las 9 en el Metropolitano, el Atlético de Madrid-Leipzig, y a las 9 en Mónaco, Mónaco Fútbol Club Barcelona. Nos vamos hasta allí, hasta Mónaco, donde está Oliveros. Hola, Oli, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Buenas a todos.
Está Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y Elena Condis, equipazo de enviados especiales a Mónaco. Hola,
¿qué
Elena?
Tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo está Mónaco? ¿Qué tal? ¿Cómo está aquello?
Bueno, te puedes imaginar, todo es lujo y glamour. En el aeropuerto me he fijado que había aviones de Suiza, de Emiratos, entre otros, pero eran los que más llamaban la atención. He estado en el casino de Monte Carlo cuando he llegado, abarrotado de turistas, haciendo fotos con los Ferraris.
¿Dentro del casino has estado?
No, no he entrado porque ya sabes que a mí no me gustan mucho los casinos, pero sí que he ido a visitar un poco la zona, muchos turistas sacándose fotos con los coches de lujo, muchos Ferraris. Estaba también llena la terraza del mítico Café París, donde un café te cuesta 15 euros. Y después el taxista me ha hecho...
Bueno, más o menos como en Barajas, entonces tampoco me sorprende
¿Y qué
tanto.
¿Y qué cuesta el bocadillo?
No he comido allí porque he llegado tarde, pero imagínate lo que puede costar un bocadillo en el mítico Café París. Y después el taxista me ha hecho el circuito de la Fórmula 1 y, bueno, me ha regalado un perfume. O sea, que es que, de verdad, cuidan hasta los
últimos detalles. ¿Cómo son los taxistas en Mónaco?
Sí, son muy agradables. Son muy agradables.
Elena, en el sorteo no me regalaron nada, ¿eh?
No, porque te cuento, porque el taxista hacía su propio perfume. Dice que ahora lo está experimentando todavía, pero que lo va a sacar.
El típico taxista que hace perfumes.
Y te ha dicho,
déjame
el teléfono, es árabe, y ya me cuenta cómo huele.
Porque es árabe y sabéis que los árabes habitualmente que dominan mucho el tema de los perfumes y que estaba experimentando para ver si a los clientes o clientas les gustaba el perfume y sacarlo a la venta en breve.
Lo que veredicto cuál ha sido.
La previa se está complicando.
Efectivamente, te digo yo que el taxista con el perfume más de una vez le ha salido bien el tema, ¿eh?
Y después me queda pendiente visitar el Palacio de los Grimaldi. Porque Carlota de Mónaco me parece un ejemplo.
¿Tienes pensado ir al partido o te pilla un poco mal la hora?
Da pista, pero como aparece el taxista ahí en los Grimaldi.
Muy bien, pues fantástica la previa.
No, preguntas cómo está Mónaco, eso es lo que he visto yo. No sé si Oliveros o Víctor han podido visitar alguna cosa.
Nosotros hemos tenido otro taxista, Otro taxista muy diferente que nos ha pegado un sablazo de 180 euros.
Qué chaleco. Y no ha regalado nada.
Sí,
sin anestesia.
No era ni árabe.
El mío ha salido a mitad de precio, Oli, 70 euros.
Y es que, Víctor le han colocado porque ya no quedaban habitaciones en Monte Carlo, en un pueblo que estaba más cerca de Italia que de Francia.
¿Cómo?
Y claro, el hombre ha hecho...
Perdona.
Ha hecho la vuelta, ha ido allá.
Estamos cada uno en un hotel diferente.
O sea, perdona, hay tres niveles. Elena, que le regalan perfumes. Oli, que le cobran el doble que Elena. Y ya Víctor Navarro, que lo han enviado a Italia.
Víctor, ¿en qué pueblo estás tú?
Es que no sé el nombre.
Se llama Nantón.
Este, sí.
Nantón.
Nantón.
Por ejemplo,
uno de los mejores restaurantes del mundo. Cosa, no habléis todos a la vez, por favor.
¿Puedo confesar una cosa? ¿Cómo vas a ver el nombre del pueblo, Víctor, si ayer, le dije, esa tortilla que has comido tan rica, ¿qué llevaba? Y dice, no sé de qué era la tortilla.
¿De huevo?
No, es que pero no sé si era de patata o de berenjena.
No entiendo mucho el símil, pero ¿quieres decir que vive en la parra, vamos?
Que no se acordaba.
Que no se entera ni de lo que come, que no vamos a saber dónde está, vale. Bueno, total.
Yo he comido lasaña.
Que tenemos a uno en un pueblo, otro que la estafa un taxista y otra que le ha regalado un perfume.
No, yo estoy pero en cuidado, Francia, Mi hotel está pueblo... en Francia, está en territorio francés. No sé si el de Oliveros también, pero el mío está en territorio francés.
Sí, en Monte Carlo.
El pueblo de Víctor tuvo el mejor restaurante del mundo, Mentón. Mirazur, hace un año,
sí,
dos años,
claro,
tres años.
Claro.
Sí. Toca broma, Hotel Victoria.
Pues puedes comer allí antes del partido,
sí,
mañana.
Sí, eso va incluido en la dieta.
Va a ser como la mitad del taxi.
Sí.
Es verdad. Sí. Está a media hora del estadio. El hotel donde estoy a media hora del estadio.
Ah, vale. Bueno, pues vale. Ni tan mal.
Bueno, es el debut en Champions del Barça de Flick. Que hoy me ha sorprendido en la rueda de prensa cuando se ha responsabilizado y se ha atribuido un poco la culpa de la lesión de Fermín.
Sí, le preguntábamos, la cadena COPE, le preguntábamos primero sobre Ansu Fati, que vuelve, que es la gran noticia del FC Barcelona, pero la mala es Fermín López, que esta semana, bueno, no recayó, pero se lesionó de la otra pierna, cuando todo el mundo le esperaba, e incluso se decía que Fermín estaba haciendo un esfuerzo para estar hoy en Mónaco, quería estar aquí después de la baja de Dani Olmo, y Fermín López pues cayó lesionado, ahora tiene para tres semanas, lo informa el propio Barça, que está informando de los tiempos de baja en sus comunicados, y Hansi Flick entonaba el mea culpa y decía, ahora lo vamos a escuchar, que se sentía culpable y le daba mucha pena, sobre todo ayer cuando estuvo hablando con el doctor y con Fermín delante, pues le daba mucha pena que el chico estuviera otra vez lesionado.
En cuanto a Fermín, es una pena porque el chico ha disputado dos campeonatos y lo que puedo decir es que me siento un poco culpable porque habría podido hablar con el seleccionador español sub-21. Nadie quería que fuera, le podría haber dicho que por favor se quedase aquí. No lo digo por poner excusas, pero me siento culpable de su situación porque es un jugador que necesitamos ahora, es muy profesional. Cuando ayer estaba hablando con el doctor y las noticias no eran buenas, bueno, pues me dio mucha lástima. Creo que hay que cuidar a los jugadores.
Pues me parece muy bien por parte de Flick.
Muy responsable.
Que asuma...
No es habitual, ¿no?
No.
Habla maravillas de él, pero si sacamos la lista de culpables de lo de Fermín, para mí Flick está el último, si es que está,
O sea, bueno, como antes... él tuvo la última palabra ahora para
pero
que fuera la última convocatoria.
Sí, está bien que lo diga y hay alguien del club, pero yo creo que no debería ser Flick, que debería hablar con la federación. Hay alguien de la federación que también debería tomar decisiones y luego está el jugador, que ya sabemos que siempre quiere jugar. O sea, hay muchos actores. No creo que Flick sea el principal, pero...
Encima tiene el precedente de Pedri, que ya le pasó hace unos años. Los dobletes Eurocopa juegos son muy peligrosos. El otro día os escuchaba y no sé quién decía que no jugó nada en la Eurocopa y tal, pero estuvo
Lama,
un mes concentrado. Pues no estoy de acuerdo con Lama, porque estás un mes concentrado, entrenando con tus compañeros, con la tensión, y creo que aparte del cansancio físico hay un cansancio psicológico que muchos jugadores en esta temporada tan larga creo que pueden acabar notando. O sea, que los chicos necesitan de vez en cuando irse a la playa con sus amigos, con su novia, con su familia, desconectar. Y si no ha podido ser en verano, porque tomaron esa decisión para mí errónea, en este parón de septiembre tendría que haber tenido una semana de vacaciones.
En ese escenario es evidente, yo estoy de acuerdo contigo, Guille, dos campeonatos es quizá demasiado. El hecho de estar convocado en un campeonato no jugar no significa estés de vacaciones. No,
tienes que estar preparado para jugar.
Claro, evidentemente.
Si no, los porteros suplentes que están todo el año sin jugar están de vacaciones todo el año y no es así. Y no es así, necesita un descanso como todo el mundo. Ahora bien, cada uno mira por sus intereses. Y en este caso, pues el Barça tiene los suyos. Y los suyos era que el chico iniciara la liga. Y entonces, pues eso es otro interés más, como el de la selección, tan lícito o más, porque es el club que le paga, pero igual de lícito, y ninguno le ha dado el mes de descanso, ni la federación ni el Barça. O sea, si el Barça, por obligación, tiene que ceder al jugador a los dos campeonatos, lo normal es que le diga, este chico va a jugar en octubre, no en septiembre, en octubre, no pasa nada. Pero sí, no lo ha hecho.
Es honesto Flick, pero yo creo que ha sido de esa manera que es él, ¿no? Que quiere admitir todo lo que está haciendo y él está pensando también en su fuero interno, que seguramente le ha dado menos vacaciones de las que debía, ¿no? Porque comenzó la temporada frente al Valencia, frente al Atleti de Bilbao, el Barça, y no estaba Fermín, pero rápidamente ya al tercer partido ya vino, ¿no? Entonces él se siente un poquito culpable también.
Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cañete, que obviamente vaya por delante, que sabe mucho más de esto que yo, porque él ha ido con la selección, y ha ido a Juegos Olímpicos, ha ido a Mundiales y tal, pero yo no pondría al mismo nivel que la selección española le diera descanso con que se lo dé Flick. O sea, al final, Flick tiene muchas lesiones, es el club que le paga a Fermín, el Barça, y en esta última convocatoria, los Juegos Olímpicos lo entiendo, los Juegos Olímpicos vale, pero esta última convocatoria de la selección, no pasaba nada por darle un descanso a Fermín. O sea, no se moría nadie, no eran partidos de vida o muerte.
La
selección española podía haber pasado sin Fermín.
Vamos a ver, Dani. Yo lo que te quiero decir es que si no se lo ha dado a la selección, porque así le ha creído conveniente y está en su pleno derecho, dáselo tú. Si no se lo das tú, que también estás en tu derecho no dárselo, bueno, pues puede pasar lo que ha pasado.
Tú le pagas, tú le necesitas.
Sí, bien, pero tú le pagas, tú le necesitas y el jugador vale más también si gana una Eurocopa y si juega como juega el fútbol en la Olimpiada. Y
sí, pero es que no ha habido una Eurocopa en este último
yo
parón.
Yo creo
no, pero que quiero decirte se siente... que... No, que le quiero... Perdóname, Elena. Quiero decir que siempre estamos en la historia de que el club paga al jugador, pero el jugador adquiere un nivel en los campeonatos que luego si
no,
hay
en
una
este...
venta...
Tú lo has dicho, en los campeonatos.
Bueno, por eso.
Que no había un campeonato ahora.
No, bueno, había una convocatoria sub-21, pero es que fue una Olimpiada y gracias a él España ganó, porque fue el de largo el mejor jugador de la Olimpiada.
Pero es que yo no te
y ese futbolista llegó. Ese futbolista llegó.
Que el 15
de septiembre te vaya a jugar un partido que no vale para nada.
¿Qué decías, Elena? ¿Qué decías?
Que yo creo que Flick se siente culpable por no frenar a Fermín.
Eso es lo que ha dicho.
Porque es Fermín quien decide... Sí, pero que es Fermín... Sí, pero... Me refiero que cuando Fermín vuelve y juega la jornada 3 de Liga, es el jugador quien decide recortar las vacaciones. Y seguramente también siente parte de culpa cuando le dice, no, quédate unos días más descansando. Y después también la selección sub-21 convoca a Fermín y el jugador tiene ganas de ir con Santi Denia. Y aquí también quizás es cuando Flick tendría que haber actuado y decir, no, te freno, te tienes que quedar aquí descansando unos días más. Es decir, que se siente doblemente culpable. Porque
desde el club que conoce más a
Santi Denia. Con el Barça y después para irse con la sub-21.
Yo coincidiendo con todos con que es una fatalidad la lesión de Fermín y que es muy joven y que a lo mejor habría que haberle dado descanso, sin tener muy claro quién en el Barça podría haber frenado su convocatoria, porque a ver quién le dice a este chaval, si no está lesionado, que cuando le llama a España, no, te tienes que quedar. Yo sí que veo esa reivindicación de Dani, alguien en el club, teniendo en cuenta que el Barça ha empezado la Liga con Bernal y con Casado titulares en Mestalla, que no tienes a Frenkie de Jong y no sabes cuándo lo vas a tener, que no tienes a Gavi y en principio hasta bien entrado octubre no lo vas a tener, a mí sí que me parece que es responsabilidad de club decir, vamos a cuidar a este chaval porque no nos podemos permitir que este chaval caiga.
Lo que no pasa nunca es lo que ha hecho Flick, que a mí es lo que me
claro,
ha llamado mucho la atención.
Correcto.
O sea, que un entrenador reconozca una culpabilidad por no haber hecho algo, esto no se
sí,
da.
Sí.
De verdad que a mí me ha sorprendido gratamente.
De caballerosidad. Sí,
él es siempre muy honesto. Oye, en todas
por cierto.
Que tenía que haber sido el propio Laporta o Deco, sí, que conocen más a Santi Denia y a la federación.
El tema de la rueda de prensa, ¿cómo ha sido el lío este de los idiomas? De que si en catalán no hace falta traductor, en castellano sí. ¿Quién me lo explica eso que ha pasado?
Bueno, yo es que no he entendido nada, entonces no sé si el oyente lo va a entender o no. Pero hemos recibido todos los medios de comunicación una nota del Barça, del Departamento de Comunicación, diciendo que en la rueda de prensa de Hansi Flick, el que pregunte en castellano, el mismo que pregunta, tendría después que traducir en inglés
su propia
pregunta
en inglés. Es decir, yo le pregunto, ¿cómo ve usted el partido de mañana? Y luego tengo que preguntarle, ¿cómo ve usted el partido de mañana en inglés?
O de Fermín, Ansu Fati y tal, le has de preguntar.
Pero sin embargo...
En castellano en inglés. Sin embargo, si preguntas en catalán, no. Ya lo traducirá la web.
Porque el traductor que había hoy sabía catalán y francés. Y inglés, se supone, porque Flick habla inglés.
Se supone, porque traducía lo que decía Flick.
¿Y por qué no pusieron a uno también que supiera castellano?
No, pero es que sabían castellano. Es decir, si entienden el catalán, están entendiendo el castellano, porque me parece que andaban por allá, ¿verdad, Víctor? Los intérpretes...
Sí.
O sea, perdón,
pero hablaba castellano.
Pero esta rueda de prensa es de UEFA, ¿no? Esto no es
Barça. Es que es una... Pero una cosa, si esto es una historia medio política en plan de aislar el castellano, es que es una... Es ponerle puertas al campo. O sea,
a lo mejor solo te dejan elegir el castellano o el catalán.
¿Cómo te van a dejar elegir solo? Mira, pero ¿qué es la primera vez que juega el Barça en Europa?
Puede ser, no lo sé.
Perdona, de las 11 preguntas que ha habido, 9 han sido en catalán y 2 en inglés. Y el de ESPN, por ejemplo, el compañero Jordi Blanco, comenzaba preguntando en castellano: hola, buenas noches, ¿qué tal? Hansi Flick. Y, perdón. Y ha seguido en catalán. Pero si hubiera seguido en castellano, le hubiera entendido. O el de Televisión Española. Te hubiera entendido el traductor, me refiero.
Es surrealista.
Pero es que es, de verdad... Si es
yo no lo entiendo.
Yo no puedo entender esta manera de querer... yo entiendo que los medios catalanes formulen la pregunta en catalán.
Pero insisto, Juanma, pero que... UEFA, quien estas ruedas de prensa pertenecen a UEFA, o sea, no las organiza.
Sí, pero el Barça pide un modelo de trabajo y la UEFA acepta.
Bueno, pues es una, perdón, es que no puedo entender.
No hay por dónde cogerlo.
¿Por qué quieren aislar el castellano en una rueda de prensa? Pero vaya tontería. A estas alturas, ¿de verdad hay esa guerra? Asumido perfectamente que los medios catalanes preguntan en catalán y los que tienen ámbito nacional preguntan en castellano. Cada uno pregunta en el ámbito en el que se desenvuelve. ¿Y tú qué pasa? ¿Que porque preguntes en castellano no te va a entender el intérprete? Hombre, por favor, es que es una cosa...
Si preguntas en castellano has de hacer punto y aparte. Y ahora te lo pregunto en inglés. Habíamos pactado que yo preguntaría a Hansi Flick y Víctor Navarro a Jules Koundé. Pero cuando me han dicho eso desde el Barça, digo, yo no pregunto. Y no pregunté.
Joder.
Porque no lo entendía, Juanma, no lo entendía. Y sigo sin entenderlo.
No es fácil.
No, es que es raro. Y insisto, si es una medida como de presión de decir, no, aquí el castellano no se utiliza, me parece un...
¿Y esto va a ser así siempre?
Me parece un ejercicio de... Es que no sé cómo calificarlo.
En Liga, en las ruedas de prensa postpartido, fuera de casa, en los desplazamientos preguntamos directamente en inglés, ni en catalán ni en castellano, le preguntamos directamente en inglés y él no responde en inglés porque no hay traducción ni antes, ni después, ni simultánea. Pero la única condición es que nos dirigamos a Hansi Flick en inglés.
Hoy sí había traducción, claro. Y podía traducir perfectamente del castellano al inglés.
Sí, pero una cosa, un periodista español tiene derecho a ejercer su trabajo, al menos en España o con equipos españoles, en el idioma en el que se habla en España.
Solo faltaría.
Es que no entiendo por qué tragamos con esto. O sea, si tú vas a un partido en Valencia a preguntarle a Hansi Flick, tendrás todo el derecho a hacerle la pregunta en el idioma en el que se trabaja. En este país.
De la misma manera, claro. Que habla catalán, le puede preguntar en catalán, perfecto.
Claro.
Como ha sido siempre.
Claro. Pero, ¿ves? Ellos se comportan con el castellano como no quieren que se comporte la gente con el catalán.
No, un momento. No, no lo llevemos a ellos. ¿Quién son ellos?
No, los que toman esta decisión en el Barça.
Ah, bueno, vale.
Claro, por supuesto.
Los que toman esta decisión en el
por
Barça.
Por supuesto.
Vale.
No.
Pensaba que estabas...
No, hombre, los catalanes no.
Pero,
me refiero a los que toman esta decisión. Están haciendo con el castellano justo lo que ellos no quieren que se haga con el catalán.
Pero no prohíben que preguntes en castellano, ¿no? Lo que te piden es que preguntes en castellano y traduzcas al inglés.
¿Y por qué si un periodista no sabe inglés no puede preguntar?
En eso tienes razón. Mi pregunta es, ¿en Liga qué pasa?
En Liga, te lo explico muy rápidamente.
Fuera de casa, no, te lo acaba de decir Elena. En Liga, fuera de casa, tienes que preguntar en inglés directamente porque no llevan traductor.
Pero que ya es surrealista que tengas que preguntar en inglés.
Te podrías quejar igual antes de que...
Por supuesto que me quejo.
Pero una cosa,
lo acabo de decir.
Se pregunta en inglés porque Hansi Flick no habla castellano, como a cualquier otro protagonista de la Liga que solo hable inglés. Si hay un protagonista, un jugador que solo habla inglés y te lo sacan a Superflash o a Flash o donde sea...
Perdón, pero es que hoy las circunstancias se ha grabado porque tú hoy a Hansi Flick le podías preguntar en catalán, pero no le podías preguntar en castellano.
No, si lo que no entiendo es por qué tienes que preguntar en castellano en español luego he traducido al inglés. Sí, lo que aprendo de ahí, de eso.
Y el Barça con todo su presupuesto y con los 750 trabajadores que tiene, no hay nadie que traduzca del inglés.
Pero sí, pero yo, evidentemente, falta de interés. Pero que me parece que tú no estás predicando con el ejemplo. Si lo que estás diciendo es, mira, nosotros queremos proteger nuestra lengua, que es, además, me parece muy respetable que en Cataluña se hable el catalán y que se proteja el catalán. Perfecto. Pero no ataques al castellano de esta forma. No impidas que la gente desempeñe su labor en castellano.
Las emisoras de radio catalanas, allá donde juega el Barça en la Liga, preguntan en catalán y están en su derecho.
No, en su derecho no. Es que es el idioma en el que trabajan.
Claro.
Claro. Es que claro, sus oyentes escuchan la radio en catalán y tienen todo el derecho y es lo normal de seguir escuchando la radio en catalán.
Pero, y digo yo, la UEFA, que imagino que estará por encima de cualquier tipo de reivindicación lingüística, no debería saber que el Barça, que es un equipo que procede de la Liga Española y que pertenece al Campeonato Español, la UEFA no debería asegurar que un periodista puede desarrollar su trabajo en castellano.
Claro.
Supongo que la UEFA se lo habrá delegado en la gente en Caracol.
Pues mal la UEFA también.
Pues espero que mañana alguien se lo diga a la UEFA. Oiga, está mal delegado. Es que yo quiero preguntar.
Entonces. ¿Pero el traductor es del Barça o es de la UEFA?
Pues no lo sé de dónde era.
Será de la UEFA, ¿no?
Pero os parece normal que un club con el presupuesto del Barça vaya a generar un
Mónaco y el Barça llegan a un acuerdo.
Lo raro es que te digan que el traductor entiende catalán y francés. Pero vamos a ver, y entenderá castellano también. Lo que hizo Olivero, si entiende catalán, sabrá castellano el hombre.
En general, el Barça, que está en un gran momento. Y lo interesante por una empresa cuando está bien es tener la máxima difusión de su buen momento, ya que es una rueda de prensa más agradable, porque llega fantásticamente bien al primer partido. Cuanta más difusión y más facilidades haya para esa difusión,
totalmente,
mejor. O sea, y eso lo entiendo hasta yo, que soy de pueblo, vamos.
Que no pasa nada, que yo puedo preguntar en catalán, en francés, yo puedo preguntar. Pero basta que me digan, si preguntas en castellano, has de decir después, tú mismo, esa misma pregunta en inglés, digo, ¿pero cómo? Y si la hago en catalán, no, ala, pues no la hago. Y fiesta.
Bueno, pues a ver si se soluciona y si se dan cuenta que es que esto no es que es una tontería. A ver, el otro nombre propio de la jornada es Ansu Fati. Ansu Fati, que nos supone a todos una alegría solo el hecho de mencionar su nombre y de verle otra vez en un viaje con el Fútbol Club Barcelona. ¿Hace cuántos años?
Pues cinco
años. El día 25 de agosto sonaba esto en COPE.
Y entra otro canterano, Ansu Fati, con el dorsal 31. Tiene tan solo 16 años, se estrena con el primer equipo, ni siquiera ha debutado con el filial en partido oficial.
No había debutado con el filial en partido oficial, era 25 de agosto del 19. El 31 de agosto del 19 pasa esto.
¡Gol! ¡Ansu Fati, gol!
¡Míralo!
¡Vaya cabezazo cerca del punto de penalti! ¡Marca Ansu!
El niño algo tiene, ¿eh? Algo tenía, madre, ya nos lo pareció el otro día.
5 minutos, ¿eh? Le han valido en el campo Ansu Fati, que tan solo tiene 16 años, para marcar de cabeza. El otro día le bendijo Leo Messi, hoy ya yo creo que Valverde se quiere quedar con el futbolista que ni tan siquiera ha debutado con el filial.
El gol más joven de la historia del Barça, pumba, ahí queda eso.
Casi nada. 6 días después de debutar, pero el 7 de noviembre de 2020...
Lenglet para Jordi Alba, subida de Jordi Alba, 1-0 en el marcador, balón raso para Ansu Fati, no puede rematar, le derriban penalti.
¿Está siendo atendido Ansu Fati por el doctor del Barça?
Le ha podido fastidiar tobillo y rodilla, le estaba haciendo el juego a
Claudio.
Ansu Fati tiene una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, según informa el Barcelona. Rotura de menisco.
Y a partir de ahí, todo complicaciones. Todo complicaciones y todo mal rollo. De tal manera que el mal rollo llegó a su clímax en este programa, el día 28 de marzo del año 2023, año pasado, cuando su padre, Bori Fati, explotó.
Enfadado, sí, eso es verdad, como padre. Y como padre, como cualquier padre, y como quien ve fútbol, yo pienso que lo merecemos mucho más. Estamos hablando de un 10 de Barcelona.
Tú le has dicho que si la situación sigue así, es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Así como suena así. Si sigue así, yo me voy a Sevilla, ya está. Yo ahora mismo no voy al campo más.
¿No vas a ir al campo más?
No.
Era el mosqueo de Bori Fati. Han sido tiempos muy difíciles para Ansu y para su entorno. Y ahora todos, si salta al campo, si tiene minutos, vamos a estar con la expectativa, Oli, Elena, Víctor, de saber cómo está Ansu físicamente.
Flick le ve muy bien, ya te lo contaba el otro día, está impresionado con Ansu Fati, viéndolo en los entrenamientos, y ha dicho que mañana puede jugar 30 o 45 minutos. que necesita jugadores como Ansu que marquen goles. Y Ansu, la verdad que está muy ilusionado con redebutar mañana, porque es que hace 13 meses que fue su último partido con el Barça, el 27 de agosto del año pasado en Villarreal, después se fue cedido al Brighton, y mañana puede tener la oportunidad de redebutar aquí en Mónaco, en Champions.
Mm. Ojalá, increíble. Ojalá le volvamos a ver, porque...
No ha dicho dónde le colocará, si de extremo o de delantero centro, pero sí que ha asegurado lo que dice Elena, que cuando esté listo, que ya lo está, jugará 45 minutos más o menos.
Ha pasado tanto tiempo que nos hemos olvidado del impacto que tuvo Ansu Fati, que duró muy poco, pero fue parecido al de Lamine.
Parecido al de Lamine, te lo iba a decir.
Parecido.
Sí, sí.
No,
no,
no. ¿No? A mí lo que me... A ver, no...
Más
no
corto, porque... Dani, pero sí que...
No, a ver, no porque no le dio tiempo al chico, pero en claro, ese momento sí, era el líder del Barça igual, ¿eh?
Sí, como aparición, pero no tenía... Es decir, tenía mucho gol y mucha velocidad, pero no tenía la... Yo nunca le vi dar un pase como los que da Lamine, por ejemplo. O sea, menos calidad.
Es otro jugador, en ese momento era un jugador...
Pero sí como aparición.
Pero sin comparar futbolísticamente, Dani, sí que es verdad que el impacto emocional que
sí,
supuso...
Sí, la ilusión
de un chico como Ansu Fati en el Barça, hasta Lamine había sido de lo más ilusionante desde Messi.
Cañete, quería decir algo, Cañete. No, que por supuesto fue en su momento, fue un jugador que era líder del equipo, o sea, era donde se agarraba el barcelonismo para tratar de superar un momento difícil que estaba entonces en Barcelona. Ahora bien, esto es tristísimo que todo esto haya pasado por una lesión bien diagnosticada de un menisco, una rotura de menisco interno. No es una lesión para preocuparse, o sea, es una lesión común en los jugadores que la sufren en las dos rodillas a lo largo de su carrera y que salvo negligencias médicas nunca ha dejado a jugadores
pasó tres veces por el quirófano.
Claro, o sea,
tres veces esto, más una artroscopia, ¿eh?
Va, aquí pasó una vez con
lo que pasa es que también tenía problemas de isquios Ansu Fati, que le recomendaron operarse, bueno, y como tenía tan presente el calvario del quirófano con la rodilla, lo descartó y eso tampoco les acabó de gustar a los médicos del Barça.
Yo
en
creo
ese
la
momento.
Lesión que tenía es la que era. Fue una lesión, por ejemplo, que retiró Antonio Maceda, ¿os acordáis? Allá por el Mundial 86. Y tuvo que ver con un virus de quirófano que le entró a Antonio Maceda y le comió el cartílago y entonces fue una desgracia, ¿no? Pero que por una lesión, por una rotura de menisco, haya pasado tres veces por el quirófano es una auténtica braille. Todo sí. Tiene que ver con una idea nueva que surgió en su momento de suturar los meniscos en lugar de extirparlos, que obviamente pues no funcionó, ¿no? Es de verdad, repito, o sea... no os podéis ni imaginar las roturas de menisco que hay a lo largo de la carrera deportiva de todos los jugadores y jamás tienen ningún
muy
problema
raro,
de
muy
tipo.
Raro. ¿Qué decías, Evangelio?
La cuestión es que cuando este chico salió y le vimos jugar los primeros partidos, parecía un futbolista imparable, en carrera, encarando, la definición que tenía, y no le hemos visto otra vez a ese nivel. No le hemos vuelto a ver, y han pasado 5 años, No le hemos vuelto a ver a ese nivel. Y es la pena de encadenar una recaída después de otra recaída, una mala recuperación, y que no hayamos visto lo que proyectaba, que los primeros partidos, Lamine lo está alargando más en el tiempo, pero este chico, los primeros partidos, o sea, es que parecía un futbolista imparable, absolutamente decisivo.
¿Y sabéis la buena noticia, después de todo esto que hemos contado y de todas estas fatalidades? Que tiene 21 años.
Sí, todavía es muy joven.
Ansu Fati tiene 21 años.
Es
con
verdad,
21 años,
21.
Si le responde esa rodilla, si ese,
claro,
chico, Bonri, si ese chico está limpio mentalmente, si a ese chico se le da confianza y vuelve a disfrutar jugando al fútbol, con 21 años el Barça puede encontrarse. O puede encontrarse un diamante brutal.
Bonri, solamente hay una cosa. ¿Cómo está esa rodilla? Si esa rodilla está apta para el fútbol de élite... ¿O no está apta para el fútbol de élite?
Pues porque parece que sí, años, que Flick le ve bien.
No solamente... Es que es un jugador, sigue siendo un jugador en formación. O sea, tiene toda su carrera por delante. De eso no hay ninguna duda. El problema es la duda que se genera desde el momento en que no volvemos a ver a un jugador ni parecerse al jugador que fue antes de la lesión.
¿Y mañana
es
quién
decir,
juega?
Duda sobre su rodilla, nada más.
¿Quién juega mañana?
Te lo preguntas a
Elena.
Elena.
Estáis tres allí, yo creo que algunos habrá.
No, la única
de Ansu no quería acaparar. Yo es que creo que puede jugar Ferran en la banda izquierda y Rafinha actuar como media punta. Y si no, una opción que a mí me gustaría, porque la vimos en la segunda parte en Girona y creo que funcionó muy bien, Eric García en el medio centro y adelantar a Marc Casado con Pedri, que se siente más cómodo cerca del área, y lo ha dicho en más de una ocasión.
A mí lo de Ferran me cuadra.
Yo creo que la primera opción que dice Elena es la mejor, porque además Ferran debe de jugar mañana, porque el domingo no puede jugar, sí, porque claro, está suspendido, y por lo tanto retocas poco. Entonces colocas a Rafinha en esa posición de Olmo y a Ferran en la banda izquierda. Sí. Yo creo que debe de ser esa la primera opción.
Y el entrenador del Mónaco, Adi Hütter, hoy en rueda de prensa ha dado por hecho que jugará Ferran Torres en esa posición, porque lo ha nombrado varias veces en cada una de las respuestas y ha dado por hecho que jugará Ferran Torres mañana.
Os mando un abrazo enorme a los tres. Mañana os escuchamos.
Un abrazo.
Buena suerte con los taxis enorme. Mañana. Y ánimo. Mañana, Oli, pide un perfume cuando subas al taxi.
Sí, no, ya, para ti.
Ya le regalaré el mío, no te preocupes.
Y Víctor, la próxima vez prometo que te enviaremos a la ciudad donde se juega el partido, ¿vale?
Ya
es lo mínimo que se puede pedir.
Como mínimo al país.
Efectivamente, al país.
Bueno, justo en Mónaco, muchas veces vas a hoteles que están en Francia, porque cuando cruzas vos Soleil...
Sí, el mío está en Francia.
La próxima salida del Barça, ¿dónde es? ¿Próxima salida?
A Belgrado. ¿Cómo pasa? Día 6 de noviembre, Belgrado.
Ah, esa es fácil.
Lo enviamos a Moscú, por ahí.
Además está tranquila la cosa.
Del hotel, Víctor, que vengo yo de allí con España, no te preocupes.
Elena, por favor, Elena, Belgrado ves tú, pero con todas las condiciones, como habitualmente, como venís haciendo los últimos años.
¿Por qué? ¿No te gusta viajar o qué?
No, hombre, Belgrado, no, que digo que Belgrado no me mandéis a otro país, que ya entonces ahí me pierdo, o sea, ya no.
No, que no, le da.
Aquí al menos
da
está más cerca, pero no me mandéis a otro lado.
No. Un abrazo a los tres, adiós, hasta luego.
Un abrazo.
¿Está Antonio Ruiz en el partidazo?
Hombre.
Uy.
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ese es su espíritu.
Ya era hora.
Estoy aquí.
Muy tarde en el
disfrutando guiones, como apostado. Siempre, ¿no?
Sí.
Oye, ¿qué tal, solo por la estética, Juanma, y qué tal el plano hoy? Porque veo que hay un poquito también de nebulosa, como el otro día.
No, un poco de nebulosa, pero veo que te has puesto una biblioteca detrás de libros, como los que entran en Al Rojo Vivo, que entran todos después con libros detrás.
Bueno, infelizmente tengo la bendita costumbre de leer y, bueno, ahí está la prueba, ¿no?
Oye, ¿has probado a poner, claro, echarle un poco de vaho al objetivo de la cámara y limpiarla?
Lo he probado, no lo he hecho.
Y no hay
pero no ahora, preferible. Vale. Lo has pensado.
Lo he pensado, pero hablé con Iker Jiménez. Hablé con Iker Jiménez porque vengo sufriendo fenómenos poltergeist en mi casa desde hace tiempo. Y yo creo que este plano revela claramente que aquí hay...
Igual es también que los focos de arriba están demasiado intensos y te hacen un poco de contraluz.
No, aparte... O simplemente que los focos los tengas enfocándote a ti, no la cámara.
Claro, los focos detrás
prueba
de la cámara.
Prueba ese detalle, a ver.
Y la luz detrás de la cámara.
Cañete, ¿también sabes de iluminación? También sabes.
lo básico, sí.
De todas formas, estamos a 5 minutos. Básico, estamos a 5 minutos de tu casa, en el estudio aquí, que puedes venir cuando quieras, Antonio.
Y las luces están perfectas.
Sabes que yo soy fijo ahí, lo que pasa que hay eventualmente, ¿no? Hay una línea.
No, eres fijo,
hay una línea aquí maravillosa en casa.
Hace tiempo que no.
Cuéntanos qué dicen los libros, va.
Bueno, mañana un partidazo, ¿eh? Partidazo. Ojo que el Leipzig es de no grato recuerdo.
¿Cómo puede ser que solo vengan 500 alemanes?
600, me han dicho a mí.
Ah, bueno, pues, cambia mucho la cosa.
Vienen 500 aficionados y 100 VIPs.
600, vamos a ver, entonces, 600. Pero en Leipzig, pero no les gusta, si los alemanes viajan hasta con los de tercera división.
Pues es otro fenómeno raro, ¿no? Extraño, porque...
¿Y serán fiestas ahí en Leipzig o cualquier cosa, que tenían a lo mejor el de la Virgen o cualquier cosa?
Era la Virgen de Montserrat, de
San
Leipzig,
Mateo, pero, claro, igual es San Mateo.
Los de la Intra, ¿a cuántos metieron en el Camp Nou? A 20.000.
A 20.000, y el otro día el Stuttgart trajo a 15 o 20.000 también. A
la mayoría venían sin entrada.
Es raro, ¿eh? Yo no me han sabido dar una explicación, porque tampoco tenemos ninguna obligación aquí en Madrid de saber por qué viajan 500.
Vamos a ver.
No, que el año pasado, que el Leipzig, si no me equivoco, jugó los octavos de final contra el Madrid, viajaron 4.250.
Siempre se ha dicho que el Leipzig es el equipo más odiado de Alemania por el tema de la inyección de dinero que le viene de Red Bull y demás, y siempre que no se ha dicho una afición propia.
Porque es verdad.
Es decir, el San Pauli y equipos mucho más míticos de Alemania, aunque sean inferiores, siempre han odiado al Leipzig.
Que el año pasado vinieron 4.200.
De los 4.200 a los 600 algo ha pasado. No sé si son fiestas allí, pero algo ha pasado.
La Liga Campeonista, que no le gusta a la gente.
Nah, esto es
algo ha pasado. Mañana vamos a intentar investigar.
Julián Álvarez titular, ¿no?
Eso es lo que ha aprobado hoy el Cholo Simeone. El 11 que ha aprobado tiene dos variaciones en relación al que ganó el Valencia hace poco. Se quedarían Gallagher y Sorloth en el banquillo y entrarían Riquelme de carril izquierdo con Lino por delante en el centro del campo y Julián Álvarez de titular, sí, acompañando a Griezmann. El resto del equipo, si no cambia, es Oblak, es Llorente, Lenormand, Jiménez, Azpilicueta, Riquelme, Coque, De Paul, Lino, Julián Álvarez y Griezmann. Me parece un equipazo para arrancar.
Joder, es que tiene un platillón
el Atleti. Champions.
Claro. Sí, sí.
Y para todos los que querían ver a Vermeer en el Metropolitano, bueno, felizmente mañana lo van a ver.
pero con la otra camiseta. Con
pero
la
con la otra camiseta, porque está cedido en el Leipzig. ¿Eh? Lo van a ver, lo van a ver tanto tiempo esperando, lo van a ver a Vermeer en el Metropolitano, ¿vale?
A ver si lo van a ver marcando.
A ver si va a hacer pupita. A ver si va a hacer pupita mañana.
¿Qué haces? No, es que ¿Qué piensas que estás? ¿En TIC Sports ahora o qué es esto?
Bueno, estoy en Tecope Sports.
Es radio dramatizada. Sí, pues, es un estilo muy de Antonio.
Yo es que no sé hacerlo de otra manera, ¿eh? Si no... estudié teatro, estudié cine y...
Muy bien.
Me sale natural. Te cuento más detalles. Sí. Bajas de Lemar y Barrios. Son los dos únicos jugadores que en principio no van a estar en la lista de convocados, que es un partido de alto riesgo, a pesar de que vienen solo 600.
Ya, ¿dónde está el riesgo?
Bueno, porque a lo mejor los que vienen
serán los atascos de la M40.
Los partidos de alto riesgo no tiene que ver el número de gente, sino exacto. La peligrosidad.
La condición de los que vienen.
Son 6.000 y peligrosos.
Tengo que estar yo aquí.
600.
600 y peligrosos.
Y te decía antes que el Leipzig la última vez eliminó al Atlético de Madrid en aquella Final Four de Lisboa. ¿Te acuerdas que dimos la noticia en COPE de que se suspendía la final de Estambul y se iba a hacer en
Portugal?
Dice
tú la noticia, sí.
Creo recordar, ¿eh? No me da mucho caso. Te lo digo vagamente, ¿eh? No te lo digo... Sí. Entonces, el único antecedente así reciente es aquel partido en el que el Red Bull Leipzig se impuso al...
De cuartos de final.
Claro. Mañana no va a haber lleno, pero me dicen que va a haber una buena entrada.
¿Al Cholo le gusta el formato o no le gusta?
Le encanta. Hoy estaba Mónica allí conmigo en la rueda de prensa y...
No, es que, vamos, yo hablo con él y se ha declarado absolutamente fan del nuevo formato. Dice que además eso va a obligar a jugar de manera más alegre a los equipos.
¡Caramba!
Y que le gusta mucho.
O sea, el Cholo está encantado de...
Por fin. Sí, exacto.
Un poquito de alegría en
sí,
el fútbol.
Porque el formato invita a ganar más partidos, ¿no? Aunque yo te digo que yo he hecho un cálculo, hablando con un peso pesado de UEFA, a mí me dice que entre 10, si el que sume 10 puntos, normalmente se va a meter en la siguiente eliminatoria. 10 de 24.
¿Era peso pesado?
El delegado de prensa de la UEFA del partido.
Quiere decir que jugará la ronda esta para entrar en octavos, ¿no?
Feletín se llama. Feletín,
no, entre los 8 primeros.
Muy bien. Muy bien, Antoñito, pues mañana nos cuentas.
Bueno, mañana lo contamos todo, ¿eh? Sí. Mañana hay muchas ganas en la gente de ver este arranque y de ver lo que da de sí. Esta Champions en la que mucha gente tiene depositada y muchas esperanzas.
Yo las tengo.
Sí, yo también. Jiménez, en contra de la costumbre natural que ayer avanzó Rodri, del calendario, que a mí me parece muy legítima, ¿no? Lo de incluso deslizar la posibilidad de huelga.
¿Sí?
Ha dicho Jiménez, hoy, preguntado por eso, y nosotros nos dicen dónde hay que jugar, nos ponemos la bota y saltamos al verde. O sea que no...
Bueno, son dos formas de ver las cosas. Obedece lo que le digan y otro dice, pues esto
no
está bien.
Jiménez es libre de...
Sí, sí, por supuesto que es libre. Gracias, Antoñito. Oye.
Adiós.
Cuentan los compañeros de Mundo Deportivo que los viajes de Leipzig tiene la culpa el propio club, que para los viajes, por ejemplo, a Glasgow o a Milán, sí que ha montado el club un paquete completo, que es como les gusta viajar a los aficionados del Leipzig, con hotel, entrada y viaje, y a Madrid les han dicho que viajen por su cuenta, que hay muchas conexiones y O sea, que dicen que esa puede ser la razón también por la que viajen tanto.
Pues son vagos los del club y los aficionados.
También.
O sea, los del club no quieren montar viajes y los aficionados dicen, no, yo si no me lo hacen, no lo hago. ¿Qué decías, Mónica?
No, que repasando los datos de esta mañana, preparando la entrevista, la verdad es que se dice poco porque nos hemos acostumbrado, ¿no? Son 12 Champions consecutivas del Atlético de Madrid. ¿Y sabes cuántos clubes han conseguido estar en esas últimas 12 Champions?
¿Cuántos?
6 equipos de Europa. Joder. Por supuesto, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich, PSG, Manchester City y Atlético de Madrid. O sea que, desde luego... Yo creo que, aunque parece que el Atlético de Madrid es verdad que lleva 7 años sin alcanzar una semifinal, pero tiene muchísimo mérito estar 12 años consecutivamente.
¿Has metido al Barça ahí?
Al Barça no.
Sí,
¿no?
Claro.
El Barça jugó Champions
todos los años.
El Barça ha estado, lo que pasa es que luego ha caído en fase de grupo. Ya,
bueno.
Pero el Barça,
claro.
Pero jugar la Champions de salida.
En fase de grupo se va a la Europa League.
A ver, Pedrito, no se te oye.
Los tres españoles, el Bayern, el City y el Paris Saint-Germain. 6.
Vale. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Flick no es solo el mejor entrenador del mundo, sino que ahora resulta que es la mejor persona del planeta. Pasáis de la noche al día en un santiamén, madre mía. Para evitar tantas lesiones como las de Pedri o Fermín, a lo mejor los clubes y los jugadores deberían de imponer la prohibición de jugar 2 campeonatos en el mismo verano. Otro decía, lo dije en tiempo de juego, se debería limitar el número de partidos por jugador al año y que los entrenadores gestionen bien estos partidos para tener
a los mejores cuando toca. Y otro decía que se venga Fermín López otra vez para el Linares y que se deje de historias flick, que aquí lo vamos a cuidar mucho mejor que en el Barça.
Y ahora, mensaje de Gemma, mensaje de Carrefour.
Y una pregunta muy directa, Juanma. ¿Tú quieres renovar tu casa sin gastarte una fortuna?
¡Hombre!
Claro, claro que sí, la respuesta es sí. Bueno, pues en Carrefour te traemos la solución, porque con la campaña Ahórrate el IVA, compras electrónica o electrodomésticos a precios increíbles. Te esperan marcas como Samsung, Candy, Haier, Hisense o LG a precios alucinantes, como te digo, y además te vas a llevar el descuento equivalente al importe del IVA en un cupón canjeable. Así da gusto. ¿Has visto cómo vas a renovar tu casa sin gastar una fortuna en Carrefour? Ya ves que en Carrefour van de promo en promo. Carrefour.
12 y 43, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, atención, tema huelga.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
El amor te hipnotiza.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y por ser cliente, con un Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 o S24 Ultra, llévate una Smart TV de regalo. Esto solo pasa en Movistar.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
¡Y da comienzo el partido!
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.